Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Karen Peña.
Y Erendira Canales.
En una emisión más de su programa Cambio Climático, un espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparte, intercambia información, experiencias, hechos y noticias relacionados con uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 de FM del Centro Universitario de la Costa y también a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales en Radio UDG PB, tanto en Facebook como en X. Les recordamos nuestro teléfono de contacto de WhatsApp, es el 322-226-2266, lo repito, 322-226-2266. Y bueno, estimado auditorio, en esta ocasión y con motivo de la celebración del Día Internacional de Cero Desechos, celebrada el pasado 30 de marzo, tenemos un programa muy especial donde estaremos conversando sobre esta problemática que aqueja a todo nuestro planeta y también que impacta de manera importante en nuestra región. Para ello, contaremos con la presencia de la ecóloga marina Jessica Aide Avendaño Gómez, quien es colaboradora de la Asociación Civil Procosta México, así como del doctor José Luis Cornejo Ortega, investigador de este Centro Universitario de la Costa.
Así es, estimado auditorio. Y bueno, pues esta conmemoración es sumamente importante, ya que pues está enfrentando nuestro planeta y nuestra región pues un incremento realmente alarmante en cuanto a la generación de residuos, que pues prácticamente pues podrían incluso reducirse o reutilizarse o simplemente no generarse si tuviéramos algunos pequeños cambios en nuestros patrones de consumo, que como vamos a verlo mucho más adelante. Y bueno, pues este Día Internacional de Cero Desechos pues está justamente orientado a promover este cambio social pues de actitudes, de decisiones con respecto a nuestro medio ambiente y asimismo pues a promover lo que es la economía circular, de la cual estaremos hablando en nuestros siguientes bloques. Este Día Internacional se estableció mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se aprobó tras otras resoluciones en materia de residuos, incluido el compromiso que tiene la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 2 de marzo del 2022, de impulsar un acuerdo mundial para poner fin a la contaminación por plásticos, el cual es facilitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PNUMA, y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, conocido como ONU Habitat.
Y bueno, auditorio, este día, celebrado el pasado 30 de marzo, pues hace un llamado a todas las partes interesadas. Obviamente estamos hablando de gobierno, sociedad civil, empresas, el sector académico, grupos comunitarios, mujeres, juventud, todos aquellos grupos incluidos en esta problemática, para que puedan participar en actividades que despierten conciencia sobre estas iniciativas de cero desecho. Y bueno, para que tengan un contexto un poco más amplio sobre esta conmemoración, les compartimos la siguiente cápsula informativa.
El ser humano es la única especie en el mundo capaz de transformar el planeta. Pero desde hace décadas, nuestro estilo de vida, caracterizado por un consumo desmedido, está acabando con él. Las producciones a gran escala, como el agronegocio, las actividades extractivistas y el uso de combustibles fósiles, están provocando la contaminación de ríos, mares y paisajes. En el mundo se generan 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos cada año. El 45% de esos desechos no se gestiona adecuadamente, según cifras del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Millones de residuos plásticos, a menudo recogidos en plantas de reciclaje, se envían a países del sur global. Según la ONU, casi 4.000 millones de personas no tienen acceso a instalaciones de eliminación controlada de desechos. Tampoco tienen recursos para evitar la contaminación causada por el plástico que entra en las vías fluviales o se incinera. Por otro lado, el desperdicio alimentario sacude a la población más pobre. Mientras más de 735 millones de personas padecen hambre en el mundo, el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del cultivo, almacenamiento y transporte de alimentos que nunca se utilizan. Asimismo, los residuos mal gestionados son el tercer mayor emisor global de metano. Según la Organización Mundial de la Salud, tan solo la contaminación del aire es responsable de la muerte de 7 millones de personas al año. ¿Pero qué podemos hacer? La implementación de una estrategia de cero desechos implica un cambio de producción y consumo basado en un sistema circular. Esto significa que los recursos se deben recuperar y reutilizar lo máximo posible. Los gobiernos, las empresas, los ciudadanos, todos tenemos la responsabilidad de hacer de este planeta un sitio habitable para todos y de contribuir a reducir al mínimo posible la contaminación del aire, de la tierra y del agua. Es momento de ser conscientes de que nuestra forma de consumir y de producir, junto a nuestro estilo de vida, perjudican a los más vulnerables. Es momento de pasar a la acción.
Así es, estimado auditorio, pues bueno, ya lo escuchamos en nuestra cápsula informativa, estas cifras tan alarmantes, nada más para recordarlas y que las tengamos muy presentes de la gravedad de este problema. Se nos comentaba que se generan 2,000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales casi la mitad no se gestionan de manera adecuada. Y si nosotros continuamos con estas tendencias, si no se implementan políticas más agresivas, más estrictas en cuanto desde el manejo, disposición y el tratamiento de estos residuos, pues esta cifra se va a duplicar prácticamente para el año 2050, ¿sí? Y bueno, entre estos desechos, pues ya se escuchaba, pues incluyen prácticamente desechos de todo tipo, desde desechos que se generan en el hogar, desechos provenientes de nuestro consumo de alimentos que bien podrían ser compostables y no tendrían por qué llegar a un depósito final, ¿sí? Hasta otro tipo de desechos que son de manejo especial o tóxicos, como es el caso de los desechos que provienen, pues, de la minería, ¿sí? Entonces, pues, bueno, esta situación sí es grave y, pues, estos desechos que ya no pueden ser utilizados porque no se están gestionando de manera adecuada, pues, se convierten en basura y, pues, ya al convertirse en basura, pues, prácticamente, pues, ya es un problema mayor. Y pues ya lo dicen por ahí los organismos internacionales, esta basura que se genera de manera desproporcionada está afectando particularmente a los países que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Ya que hay alrededor de 4,000 millones de personas que están viviendo actualmente y que carecen de acceso a instalaciones de eliminación controlada de estos desechos, ¿sí? Por lo cual, la gestión de estos residuos es fundamental para que podamos, pues, tener una mejor calidad de vida, tener mejores condiciones de la vivienda, ¿sí? Y en particular, pues, para poder abordar o abonar a esta crisis climática que estamos enfrentándonos actualmente, como nos afirma la directora ejecutiva de ONU Habitat, Maimuna Mohd Sharif, ¿sí? Y ella menciona, es primordial para mejorar la vida de todas las personas en todas partes.
Así es, estimado auditorio, este es un asunto que también está sumamente relacionado, pues, a problemas de la salud. Recordemos que el saneamiento de los residuos o el buen manejo también puede ser benéfico para esto, ¿no? Y no tenerlo así, pues puede afectar a nuestra salud. Y bueno, en esta segunda edición del Día Internacional de Cero Desechos, pues se hace hincapié en la necesidad de fortalecer justamente la gestión de residuos a escala mundial y en la importancia de las buenas prácticas en la producción y del consumo sostenible. En este día se fomentan las iniciativas de cero desechos a todos los niveles que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Así es, seguro ustedes a lo mejor han escuchado este término de cero desechos, lo han escuchado en inglés, que se conoce como zero waste, y que es un movimiento que se ha estado gestando y que se le ha estado dando impulso recientemente, pero ojo ahí, mucho de este movimiento pues ha sido, digamos, un poco modificado o pervertido de cierta manera a favor del mercado, ¿sí? Y a veces nosotros por querer tomar acciones, digamos que ambientalmente responsables, acabamos siendo más consumistas, ¿no? Entonces mucho cuidado también con el tipo de acciones que pensamos implementar.
Bueno, sin duda un tema muy actual y muy, muy importante, del cual seguiremos platicando después de este corte.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en su programa Cambio Climático. Pues como lo comentábamos antes del corte, el día de hoy nos encontramos celebrando la conmemoración del Día Internacional de Cero Desechos o Zero Waste, que pues se conmemoró el pasado 30 de marzo. Y pues bueno, en esta ocasión y para seguir hablando de este tema que es fundamental, nos encontramos en llamada telefónica con la ecóloga marina Jessica Vendaño Gómez, quien es colaboradora de la Asociación Civil Pro Costa México, una asociación desde la cual se realizan diferentes intervenciones y acciones para promover una cultura de cero desperdicios, educación ambiental y conservación de la naturaleza. Jessica ha recibido el reconocimiento de Mujer Destacada del municipio de Zihuatanejo por justamente estos aportes que ha hecho en el área ambiental en su municipio. Hola, Jessy, ¿cómo estás?
Hola, hola, un saludo desde Iztapa, Zihuatanejo.
Muchísimas gracias por atender nuestra invitación al programa. Fíjate que nos podrías, vamos a iniciar la entrevista. ¿Qué te parece si nos platicas qué es o quiénes integran ProCosta México y cómo nace esta asociación?
Bueno, hace aproximadamente 15 años, platicando con amigos de la infancia, ¿no? Y amigas, planteaba esta necesidad de organizarnos y de plantear una asociación civil que trabajara varios temas, ¿no? De importancia ambiental. Y fue como integramos esa asociación civil ProCosta México, donde está muy interesante porque no todos son biólogos o ecólogos. En esta asociación tenemos una artista plástica, una administradora de empresas, un licenciado en comunicación y una educadora ambiental, y en mi caso que soy ecóloga marina.
Muchas gracias por darnos el contexto, Jessica. Gracias por estar aquí, también te lo comento yo. Y bueno, para seguir un poquito con esta plática, ¿nos podrías comentar en qué lugares tiene influencia ProCosta México?
Sí, nosotros nos encontramos acá en el sur del estado de Guerrero, como les mencionaba, en el municipio de Zihuatanejo, y nuestra influencia ha sido más para el estado de Guerrero, sobre todo la zona costera, que es donde habitamos nosotros. Y nuestro trabajo está enfocado sobre todo a la protección hacia el mar, ¿no? Porque nuestra vida diaria acá está muy enlazada con el tema de tanto el turismo con el mar, la pesquería, en este caso en el mar. O sea, todo está relacionado, nuestra vida diaria, con la zona costera.
Ah, muy bien, Jessica. Oye, y bueno, tocando el tema del programa del día de hoy, que son cero residuos, ¿qué acciones en específico realiza la Asociación ProCosta México sobre esta problemática?
Bueno, nosotros hemos tratado de abarcar varias áreas. En este caso, hace 4 años iniciamos con un proyecto que se llama Trueque por el Planeta. Este proyecto o programa que ya se ha hecho para nosotros lleva 38 ediciones desde el 2020, y lo que buscamos es que se promueva la parte ambiental al hacer los trueques. Sabemos que los trueques son muy antiguos, ¿no? Las sociedades antiguas ya lo desarrollaban, desde intercambiar conchas, minerales, textiles o muchas cosas, ¿no?, que producían las comunidades. Entonces nosotros lo quisimos desarrollar en el centro de Zihuatanejo, invitando a la sociedad a como observar más cómo era su consumo, el no gastar más dinero en productos que ellos necesitaran. Entonces retomamos este tema del trueque, enfocándolo a lo ambiental, ¿no? Una, que sean objetos de segunda mano, que no utilicen, que estén en buen estado y limpios. darle esta segunda oportunidad, evitar la extracción de nuevos recursos naturales para producir nuevos productos, ¿no? Y otra, que ellos puedan cuidar su economía. O sea, ya no necesitan tal vez comprar una ropa nueva, unos zapatos nuevos, una mochila nueva, sino que en este trueque ellos pueden hacerse de artículos que alguien más ya no quería, no necesitaba, y pues lo logran intercambiar. Y es un, los trueques pues son libres en este caso de dinero. Entonces es intercambiar con otra persona algo que no necesiten con alguien que sí lo necesita. Entonces, este es uno de los programas que hemos llevado a cabo desde hace 4 años. También hacemos la feria, de segunda mano. Es, en la feria de segunda mano ya se permite la venta de los artículos que ellos puedan vender e intercambiar. Entonces tiene el mismo sentido casi que el trueque por el planeta en el tema ambiental, ¿no? Artículos de segunda mano para evitar la extracción de recursos naturales, y en este caso aquí la gente sí puede vender. Y nosotros estamos muy enfocados en las temporadas de lluvias, en cuidar que ya sea antes de las temporadas de lluvia o durante las temporadas de lluvia, cuidar que en este caso los residuos de la parte alta de Cihuatanejo no lleguen hacia el mar. Entonces nos enfocamos en apoyar y organizar limpiezas de ríos, arroyos y playas, y en este caso todos los residuos que se recolectan con apoyo de voluntarios, con apoyo tanto del gobierno municipal y ciudadanos en general, en este caso se hace la recolección de todos estos residuos y se clasifican por tipo de residuo para que los que se puedan en este caso reutilizar o reciclar se vayan a un lugar adecuado. O sea, no solamente es como sacarlos de la playa, de los ríos y vayan al vertedero, ¿no? Como, sino que se logra hacer una clasificación, se pesan para llevar, pues en este caso, datos adecuados de lo que se está recolectando. También hemos logrado organizar talleres donde se promueva el cero desechos, en este caso promoviendo en las comunidades con las mujeres la elaboración de toallas femeninas ecológicas de tela y ese tema, englobar el tema de la menstruación consciente, el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado del medio ambiente, reutilizando y elaborando toallas femeninas, ¿no? También hemos desarrollado talleres donde las personas en general aprendan a elaborar su propio champú sólido. Recordando que el champú sólido pues es como una tipo pastilla que no necesita un empaque especial, ya sea plástico o de cristal o otro empaque, simplemente es una pastilla que utilizas, entonces no lleva ningún empaque. Y cuando hemos elaborado algunos talleres, no sé, para un ejemplo, aprender a hacer tu labial ecológico, el empaque que usa este labial es biodegradable, o sea, es de cartón 100%, que al final de su vida útil, pues se vaya, ¿no? Ya sea a tu composta o a tu huerto directamente. Entonces, son algunas de las actividades que hemos desarrollado con la asociación.
Pues una serie de acciones muy importantes y variadas, que, pues, lo que estaba yo pensando ahorita mientras nos describías esas actividades son que necesitamos regresar a lo básico, ¿no? A esta dinámica, como lo mencionabas, del trueque, donde no necesariamente tenemos por qué comprar, consumir cosas nuevas y hay cosas que se les puede dar una segunda oportunidad. Muy interesante, Jessica. ¿Nos podrías compartir cuál es la participación social? ¿Cómo consideras que es esta participación? ¿La gente sí se involucra, no se involucra? ¿Cómo observas esa parte?
Mira, localmente nosotros hemos recibido mucho apoyo de la ciudadanía. Hay muchas personas que cada vez se interesan. Yo recuerdo cuando recién iniciamos, la verdad que era muy nula la participación. A mí era como que me ocupaba, ya no quiero decir me preocupaba, sino me ocupaba este punto de cómo llegar hacia la conciencia de las personas, ¿no? En que la limpieza de playas no es porque sea una actividad solo de nuestra organización, sino cuando limpio una playa, limpiamos la playa de todos. Entonces, el que las personas cada vez entiendan este punto de si siembro un árbol, no siembro un árbol para mí, sino es un árbol que nos va a beneficiar a todos. Entonces, sí hemos logrado captar la atención de la ciudadanía. Hemos recibido mucho apoyo de empresas, de ciudadanos en general, del gobierno, tanto municipal, estatal, que de repente ocupamos algo y la verdad sí recibimos apoyo. En el caso de las limpiezas de playa, siempre tenemos el apoyo de servicios públicos municipal para que nos haga la recolección de residuos. Y ellos tienen un área también de reciclaje, entonces todos los residuos que recogimos y que puedan ser reciclados, ellos hacen como este destino final. Y siempre vamos hasta el punto, ¿no? Que sí los lleven a ese punto de reciclaje para que ellos, para que la ciudadanía también entienda, ¿no? Que esa limpieza o esa actividad sí tuvo el objetivo que queríamos lograr. Entonces, gracias a Dios, sí hemos tenido mucho apoyo. Zihuatanejo se ha caracterizado a nivel municipal, a nivel estatal en Guerrero, como un municipio que está poniendo el foco en temas ambientales, y no hablo solamente en cuanto al gobierno, sino a los ciudadanos. Yo sí noto muchas personas preocupadas.
Pues esto es una excelente noticia de escuchar, y justo refleja pues la esencia de esta conmemoración del Día de Cero Residuos, donde pues se busca no solo la participación de un determinado sector en la solución de esta problemática, sino una participación conjunta pues de todos los involucrados, porque al final pues todas las personas que habitamos este planeta pues somos corresponsables de la situación ambiental, ¿no?
Sí, justo eso a mí me gustaría también hacer hincapié en nuestra corresponsabilidad, porque digo, nosotros somos biólogas de formación y desde que uno está estudiando se nos atribuye la obligación casi de mantener las playas limpias, de hacer las campañas de recolección de basura, de hacer esto y el otro, y la realidad es que la gente ya debe de entender que esa no es una responsabilidad ni de las asociaciones civiles, ni de las universidades, ni de los profesionistas, nada más, es una corresponsabilidad de todos, de todos los sectores, porque al final todos estamos generando basura y al final todos vivimos en el mismo planeta. Entonces, qué bueno que están recibiendo esa respuesta de la gente, ¿no?
Así es. Sí, y es eso que comentas es bien importante, ¿no? La sociedad tiene que entender que todos respiramos, todos necesitamos agua para vivir, todos necesitamos recursos, o sea, en cuanto nacemos, estamos de cierta manera impactando este planeta, entonces tomar conciencia de ello nos hace ser más sensibles de todo lo que consumimos, de todo lo que compramos. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. No me quiero referir solamente a como asociación, sino como ciudadanía.
Es correcto. Y bueno, y ya porque casi se nos estamos llegando al término de este bloque, no sé si nos podrías compartir alguna recomendación para nuestro auditorio que nos está escuchando o que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook sobre algunas acciones sencillas que pueden realizar de manera personal o en casa para poder reducir la generación de residuos sólidos.
Claro que sí, comenzando a separar nuestros residuos que generamos, o sea, separar aluminio, cartón, PET, y localizar algún espacio en su comunidad o en su colonia donde haya una persona tal vez que acopie sus residuos o alguna empresa que los compre, porque ya también pueden vender esos residuos. Si tienen ropa o zapatos o algo, busquen casas hogar o casas de recaudación, porque hay proyectos que reciben esos productos y ellos como que los revenden para recaudar fondos para sus causas. Hay eventos también como el Trueque por el Planeta en varias ciudades, tanto en Jalisco como en otros estados. Entonces, localizar ese tipo de proyectos les pueden ayudar, ¿no? A darle un destino de un reuso más adecuado a lo que están generando en casa. Y bueno, hay que comprar solamente lo que necesitamos, eso es muy importante.
Sin duda, el patrón de consumismo es algo que debemos de cuidar. Pues te agradecemos muchísimo, Jessica, ojalá que tengamos a Procosta por esta costa de acá, o podamos nosotros inspirarnos y hacer algo similar a lo que ustedes han hecho de manera exitosa. Te agradecemos muchísimo el tiempo y ojalá que siga creciendo estos objetivos y estos talleres que ustedes realizan y todas las actividades.
Y pues, no, queridas doctoras, muchísimas gracias por la invitación. Eréndira, Karen, muchas gracias. Pues para nosotros sería un placer, si alguien que nos está escuchando le interesa alguna de nuestras actividades por acá, con gusto pudiéramos asesorarlo de cómo pueden desarrollarlo allá, o sea, darle hasta algunos tips o algo. Claro que sí, estamos para servirle. Y para nosotros es un honor, ¿no?, compartir nuestra experiencia desde nuestras trincheras.
Pues muchísimas gracias, estimado auditorio, no se despegue porque regresando del corte continuamos con este tema.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Gracias por continuar en este programa Cambio Climático. Como ya lo comentamos en las cápsulas, en las sesiones anteriores a esta pausa, el día de hoy estamos platicando sobre el Día Internacional de Cero Desechos, celebrado el pasado 30 de marzo, y cómo a través de estas acciones podemos contribuir desde nuestros espacios a aminorar esta problemática, pues de la generación de estos residuos, ¿no? Y en el actual modelo de producción y gestión de recursos, bienes y servicios, pues busca justamente el consumo a corto plazo, ¿no? Actualmente compramos algo y lo desechamos de manera inmediata, y pues esto está llevando al planeta en una situación insostenible, y los consumidores marcan el ritmo de la producción y las condiciones que están dispuestos a consumir. Desgraciadamente, nuestro patrón de consumo, pues es algo que nos está llevando a una situación muy delicada.
Es correcto. Y bueno, pues vamos a dar algunas estadísticas.
Pongan atención aquí, sí, el auditorio.
Ojo ahí. Porque, pues ya lo comentábamos al inicio del programa, actualmente se producen 2,000 millones de toneladas de basura al año. Eso es de manera global. Pero ¿cómo es el contexto aquí local en Puerto Vallarta? Haciendo una búsqueda encontramos unos datos muy interesantes que proporciona el Centro de Investigación en Política Pública, IMCO, donde pues se hizo un análisis de 66 ciudades de aquí del país con respecto a diversos indicadores, pues que tienen que ver entre ellos el medio ambiente. Y pues ese análisis arrojó que la ciudad de Puerto Vallarta es la ciudad que tiene un mayor generación de residuos de basura por habitante en comparación con ciudades muchísimo más grandes y más pobladas como son Guadalajara, Monterrey y todo lo que es el Valle de México. Este estudio reveló que cada persona que habita aquí Puerto Vallarta generamos en promedio un kilo y medio de basura por día, ¿sí? Entonces, pues esto sí, digamos, a lo mejor yo digo, bueno, un kilo y medio de basura por día, pues no es tanto, ¿no? Pero si ya lo analizamos por la cantidad de habitantes de aquí del municipio, pues sí es bastante. Datos que proporciona el propio ayuntamiento de aquí de Puerto Vallarta indican que durante el 2021 se generaron mensualmente en promedio 14,913 toneladas de desechos sólidos mensualmente, ¿sí? Y esto es sin contar todo lo que se genera en los periodos vacacionales, donde se ha estimado que esta cantidad puede aumentar hasta un 25%.
Y se me hace poco, ¿eh?
Sí.
Se me hace poca esa estimación porque sabemos que la gente que llega en vacaciones es muchísima. Yo pienso que son proyecciones muy conservadoras, pero imagínense, auditorio, 14,913 toneladas al mes.
Muchísimo.
Multiplíquenlo por los 12 meses del año y es un mundo de basura. Pues preocupante estos datos. Y bueno, ¿qué se ha buscado pues hacer sobre este modelo de consumismo a corto plazo? Pues uno de los enfoques o modelos de aprovechamiento que se ha estado mencionando, se ha oído actualmente, es la economía circular. Y bueno, ¿qué es la economía circular? Justamente es un sistema de aprovechamiento de recursos donde se considera la reducción de los elementos, es decir, disminuir la producción al mínimo, solamente cuando sea necesario o solamente cuando realmente necesitamos hacer uso de ese producto, la reutilización de los elementos por sus propiedades para que no lleguen al medio ambiente de manera inmediata. Y pues es una alternativa que busca redefinir el crecimiento enfatizando los beneficios de toda la sociedad y también genera oportunidades económicas y de negocios, y además proporciona diversos beneficios ambientales y sociales. Y para que entiendan un poquito más de esto, de la economía circular, les vamos a compartir la siguiente cápsula informativa.
La transición a una economía circular. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en 2019 se generaron más de 44 millones de toneladas de residuos, y para el 2030 se contempla sean 65 millones por año. Cerca del 90% termina en tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios, los cuales en ocasiones pueden estar mal operados o no cumplir con la normatividad. Por esto, es urgente buscar alternativas responsables con el aprovechamiento de los recursos. Es el caso de la economía circular. La economía circular reemplaza poco a poco a la economía lineal. En lugar de fabricar, consumir y desechar, se busca que los materiales tengan una vida más larga al ser reutilizados todas las veces posibles. Son tres principios. 1. Eliminar residuos y contaminación desde el diseño. 2. Mantener productos y materiales en uso. 3. Regenerar sistemas naturales. En México, el 18 de noviembre de 2021, el Senado de la República impulsó el dictamen por el que se expide la Ley General de Economía Circular. La Ley General de Economía Circular es de observancia general en todo el territorio nacional. Sus principales objetivos son: promover la eficiencia en el uso de productos, servicios, materiales, materias primas secundarias y subproductos, a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño. Para apoyar a las empresas a transitar hacia modelos de negocios sustentables, Innovative de México inauguró su planta, Circular Films. Ahí se procesa el polietileno de baja densidad recuperado de nuestros socios ambientales, para su transformación en resina post-consumo, la cual será integrada en el proceso de manufactura de empaques y diversos productos. Esta inversión es primordial para contribuir a la transición hacia la economía circular.
Así es, ya escuchamos, estimado auditorio, en esta interesante cápsula informativa, pues sobre los algunas características de la economía circular, y pues nada más enfatizar que lo mejor es prevenir, es evitar justamente la generación, el consumo de cualquier tipo de estos productos, ¿no?, que eventualmente van a acabar siendo residuos o basura. Y en su caso, si ya los tenemos que consumir porque son sumamente necesarios, pues tratar de prolongar toda la mayor tiempo posible, pues su vida útil, llevándolos, pues por ejemplo, a reparar, ¿no?
Así es, estimado auditorio. Y bueno, uno de los beneficios, pues justamente es utilizar material biodegradable, prolongar su tiempo de vida útil, etcétera, ¿no? Y bueno, para este tema, que es un tema muy importante, trajimos de invitado a un especialista en ello, el doctor José Luis Cornejo Ortega, investigador nacional nivel 1 y secretario académico de este centro universitario. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos.
Gracias por la invitación. Gracias, doctora Karen, doctora Arendira, a sus órdenes.
Lo ponemos un poquito en contexto, doctor. Pues el día de hoy estamos hablando sobre el Día Internacional de los Cero Desechos, celebrado el pasado 30 de marzo. Y pues bueno, la economía circular llega en un momento ideal como para poder contrarrestar todos estos efectos que estamos viendo por la generación excesiva de residuos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, de hecho, pues estamos haciendo las primeras aproximaciones nosotros aquí en Puerto Vallarta sobre la economía circular y en un sentido más particular con los prestadores de servicios turísticos.
Sí, doctor. Ay, perdón, ya lo interrumpí.
No, adelante.
Sí, justo porque mencionábamos antes de que usted llegara aquí a la cabina, pues sobre algunas estadísticas que para nosotros considerábamos un poco conservadoras sobre la generación de residuos que se producen aquí en Puerto Vallarta y cómo, según estas estadísticas, las actividades turísticas incrementaban esta generación en un 25%. No sé qué tanta información tengan ustedes
al respecto. Sí, bueno, de hecho creo que es un poco más, sí son conservadoras esos indicadores, sin embargo, creo que ya se comenzaron pues a sembrar la espina de, o más bien la espiga de la economía circular en los hoteles, en los restaurantes, y la gran mayoría ya comenzaron a hacer sus planes de gestión de residuos también. Y es algo importante, pues ya sabemos las tres R, ¿no? Reutilizar, reciclar y pues obviamente reutilizar. En este sentido, pues la mayoría de los hoteles que nosotros entrevistamos, o más bien a las personas que son las encargadas de los hoteles, pues ellos ya comienzan a hacer este tipo de gestiones en las cuales pues separan ya la basura. Algo importante que se realiza es la separación de basura. Sabemos que en el municipio pues es muy difícil que separen este tipo de basura. Trata la gente de separar las basuras y el camión llega y las echan en el mismo contenedor. Entonces sí es muy complejo. Sin embargo, ellos tienen más capacidad y pues sí pueden separar los residuos, ¿no? Y en este sentido ya es parte importante de que comencemos con esa cultura de la separación.
Sobre todo, doctor, este tema que comenta es muy importante en el sentido que estamos en una región pues turística donde hay una afluencia externa de una población externa muy grande y donde obviamente pues la población que llega flotante pues genera muchos residuos, ¿no?
Sí, es correcto. Y esos residuos, eso sí, no sabemos la magnitud de la cantidad de los residuos que se generan a través de la población flotante. También algo importante que los hoteleros hacen y que probablemente no lo observemos es que, como bien decían ustedes anteriormente, pues se trata de perpetuar la vida útil de los productos. Y en este caso, ellos tratan de que algunas cuestiones como los blancos, sábanas, toallas, etcétera, pues ya no tirarlos, sino más bien en algunos hoteles regalarlos a las personas que ahí colaboran, y estas personas pues los revenden en los tianguis locales, y esto pues hace que la vida útil de estos productos pues genere pues un espacio mayor de vida, ¿no?
Sí, es correcto, doctor, y bueno, yo creo que los pobladores de aquí de Puerto Vallarta ya estamos súper acostumbrados a ver este tipo de productos de los hoteles en todos los tianguis, en los grupos de Facebook, y seguro muchos de nosotros tenemos por ahí alguno que otro en nuestra casa, ¿no? Doctor, creo que tenemos que ir a corte. Ah, todavía nos tenemos un minutito para ir a corte.
Yo pienso que nos vamos de una vez a corte, sí, para que no nos agarren ahí, sí, en medio de la pregunta, ¿sí? Entonces nos vemos en un momentito.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Muchísimas gracias, estimado auditorio, por continuar con nosotros en su programa Cambio Climático. El día de hoy nos encontramos conmemorando el Día Internacional de Cero Desechos o Zero Waste, que se conmemoró el pasado 30 de marzo. Y pues bueno, hemos estado hablando a lo largo de nuestro programa primero sobre pues en qué consiste esto de cero desechos, algunas estrategias que podemos hacer de manera personal. Y en el bloque anterior ya comenzamos a hablar de un sistema que pues se visualiza como una alternativa bastante viable para combatir esta problemática de la generación de residuos sólidos, y que es pues la economía circular. Y para ello, pues aquí tenemos en cabina, continuamos con la presencia del doctor José Luis Cornejo Ortega, que es investigador de aquí del Centro Universitario y especialista en estos temas, especialmente que tienen que ver con el sector turístico. Doctor, estábamos platicando pues antes del corte sobre esto de la economía circular, que ya algunos hoteleros ya comienzan a implementar este tipo de medidas en sus hoteles, pero ¿usted considera que realmente sí se pueda adoptar un modelo como tal de economía circular en el sector turístico de Puerto Vallarta?
Sí, bueno, de hecho este estudio que realizamos lo hicimos en el 2020, y los hoteleros o los actores clave pues ya hacían estas estrategias y estas acciones de reciclar, de reutilizar, pero no lo asociaban con el modelo de economía circular. El modelo de economía circular pues es reciente, no está nuevo, pero es recientemente utilizado, y en este caso pues ellos no sentían que tenían una relación entre la conservación y la economía circular. Pero ya el abordaje de estos últimos años sobre la economía circular, creo que si hacemos o replicamos un estudio, ya estarían más conscientes de que ese modelo puede ser el que puedan utilizar para poder incrementar la vida útil de sus productos, inclusive pues obviamente la gestión de sus residuos, porque si algo importante en la economía circular es el residuo cero, que sería complejo porque sabemos que el producto tiene una vida útil, pero sí abonarle también al ODS de producción y consumo responsable. O sea, ese es lo importante, que realmente pues se consuma y se produzca responsablemente.
Muy interesante, doctor. Pues a lo mejor sí falta una actualización, a ver cómo estamos. Y en ese sentido, doctor, ya nos mencionaba que los empresarios o el sector no asociaba realmente a sus acciones con el enfoque. Entonces, ¿se pudiera decir que los empresarios o actores clave no conocen como tal este enfoque de economía circular?
Es correcto. En su momento no lo conocían. Supongo yo que ya en el transcurso del tiempo y a partir de que se les estuvo haciendo estos cuestionamientos y explicándoles el modelo de economía circular, ya están un poco más relacionados con el mismo. Sin embargo, pues sí se han hecho esfuerzos aislados por conservar, por reducir, pero ya con un enfoque de economía circular, lo que conlleva la economía circular como tal, creo que no se ha aplicado. Estábamos en pañales, estábamos en los inicios incipientes de este modelo, pero cada vez más se está adoptando, inclusive aun cuando no nos demos cuenta, porque sabemos que aquí, por ejemplo, en el Centro Universitario de la Costa, en ocasiones hacen un mercadita en el cual se intercambian ropa, se intercambian ciertos productos o lo venden muy barato. Y son productos que ya fueron usados, pero que pueden reutilizarse. Y en este sentido, estamos nosotros abonando a la economía circular. Tal vez no nos damos cuenta, pero sí lo estamos haciendo.
Doctor, y en ese sentido, pues nos queda claro en el caso de la economía circular del sector turístico, pues que uno de los actores claves son justamente pues los hoteles, ¿no? Pero ¿qué otros actores estarían involucrados en esta cadena de economía circular del sector turístico? Y lo menciono porque tal vez pues sí haya esa intención de entrar a esta dinámica, pero tal vez el resto de los actores todavía no está en las condiciones tanto de infraestructura o del servicio o de prestar el servicio que se requiere pues para poderla ahora sí como cerrar, ¿no?
Es correcto, sí, pues aquí deberíamos de aplicar el modelo también de la 4 hélices, en el cual la academia también puede ahí ser un actor importante en el cursos para los empleadores, cursos para los empleados, los colaboradores, para sensibilizarlos de este tipo de modelo. Están ellos como empresarios que tienen la disposición, pero algo importante es el gobierno, ¿no? El gobierno que, pues obviamente, pues necesitamos que las condiciones también para que el gobierno reduzca o recicle estos productos, pues tenga la infraestructura necesaria. Y esa infraestructura necesaria no la vemos porque ellos mismos comentaban, nosotros hacemos el esfuerzo por separar, por tener un plan de gestión de residuos, etcétera, pero al final sabemos que pues se va a complicar, ¿no? Hay algunos productos que pues obviamente como el plástico, pues que reciclan y lo pueden vender, el aluminio, etcétera, que eso sí pues ellos consideran de que es importante. Los otros residuos pues saben que se van a unir al final de cuentas en un contenedor para todos, ¿no?
Sí, desgraciadamente justo lo que comentábamos antes, ¿no?
Y perdón, la cuarta hélice pues sería la sociedad, ¿no? Que la sociedad también es sensibilizarla de este tipo de modelos, porque pues consumimos, indiscriminadamente todos los productos, tanto productos naturales como productos pues artificiales. En este caso, pues el consumo de agua que hacemos en las colonias, el consumo de los productos de aluminios, que sabemos que se bebe mucha cerveza, mucho producto enlatado en la ciudad, y sí, todo pues no lo podemos reciclar porque no se divide, ¿no? No se separa.
Sí, sin duda, la academia y la sociedad pues tienen que trabajar de manera conjunta, y también el sector privado y gobierno, sobre todo por lo que comentaba uno como ciudadano quiere separar su basura y quiere hacer alguna acción en pro del medio ambiente, y pues sale el camión de basura y junta todos los residuos, ¿no? Entonces debe de haber una consistencia en las estrategias, sí, y en las políticas públicas para estos temas.
Así es, que espero que los nuevos planes de ordenamiento ya se estén viendo todos estos temas, ¿no?
Esperemos, doctor. Y bueno, y justo en ese sentido también, pues uno como habitante del puerto, pues al final es el que se queda con el problema de la generación de residuos, por ejemplo, en este caso, pues de todos nuestros visitantes, pues que vienen aquí a hacer pues la derrama económica, pero también nos dejan esta problemática. Doctor, usted, estos turistas, ¿usted cree que de qué forma se pueden involucrar en este modelo de economía circular del sector turístico?
Sí, de hecho hay algunas otras estrategias que se han realizado en otros sentidos que se pudieran abordar a la economía circular. Por ejemplo, se aplica un costo en dióxido de carbono, cuando emites dióxido de carbono, que están ellos dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero por el dióxido de carbono que emitieron al trasladarse de un lugar a otro. Y así podría ser, o sea, podría ser una estrategia de emitir bonos de economía circular, en el cual pues sabemos que si ustedes generan cierta cantidad de basura, de residuos, pues obviamente esos residuos se van a quedar en el lugar. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con los residuos? Pues vamos a gestionar su buena reutilización o su buena distribución, ¿no? Y para eso se necesita dinero. Y el dinero podría ser también de ahí de un cierto porcentaje. ¿Está usted dispuesto? Estaría muy interesante para un estudio, para ver si ellos estarían dispuestos, dispuestos pues a gastar, no sé, $5 por los residuos que generaron en esa ciudad.
Sí, también hay que hacer énfasis en este tipo de estrategias, que si bien es necesario hacer una recaudación para poder destinarla a estas acciones, de repente hay que tener cuidado porque esto se puede pervertir un poco y bueno, pago uh-huh. mis $5 y ni me molesten porque voy a contaminar, ¿no? Y esto lo comento porque se ha dado mucho en los bonos de carbono o en el pago por servicios ambientales, que de repente ya cree que uno por pagar ya puede eximirse de su responsabilidad ambiental, que también hay que tener cuidado ahí, ¿no?
Sí, eso es muy cierto, aunque generalmente los que están dispuestos a pagar tienen una cierta concientización superior, dicen, no, sí. Generalmente yo cuido el medio ambiente, estoy dispuesto a contribuir para que se cuide, pero sí hay gente que se pueda pasar de lista y que pueda decir, no, pues si yo ya pago, pues déjenme tirar la basura a la calle, pues no.
Así es, y más porque las estadísticas pues dicen, ¿no?, que los turistas pues sí hacen un consumo muchísimo mayor que un habitante, ¿no?
Sí, es correcto.
¿Tiene algunos, doctor, algún dato más preciso sobre en cuánto estaríamos hablando del consumo de agua o desechos que genera un turista con respecto a un habitante?
No, fíjate, esa es una pregunta muy interesante, pero sé que es superior, pero no tengo el dato qué tanto porcentaje sea superior del consumo de agua, pero sí debe de ser muy superior, ¿no? Pues digo, las personas que nos visitan indiscriminadamente usan el aire acondicionado con puertas abiertas, indiscriminadamente utilizan el agua, o sea, la luz, la energía para los ventiladores, y pues obviamente la población local, aún los que tienen ese tipo de servicios, pues tratan de cuidar un poquito mejor, ¿no?
De hecho, cuando tuvimos los temas de eficiencia energética y el tema sobre el cuidado del agua, sobre agua para la paz en el Día Internacional o Mundial del Agua, sí nos comentaba nuestra invitada, la maestra María de la Luz, que lo que se dota de agua a los hoteles por habitación es muy, muy alta, o sea, sí, mucho más alta que un para uso doméstico, ¿no? Entonces, por el solo hecho de ver cuál es la dotación diferenciada, se asume que seguramente están consumiendo mucho más.
Sí,
¿no?
Sí, por eso yo asevero que es mucho mayor que la que consumimos la población local, ¿no?
Sí, ojo, que no estamos estigmatizando ni hablando mal de nuestros turistas, simplemente pues haciendo este tema de reflexión, invitándolos a ser un turista ambientalmente responsable.
Claro,
¿no?
Exactamente, eso es lo importante, que se entienda que seamos responsables a donde quiera que vayamos. Inclusive lo estamos viendo ahorita con la gentrificación, ¿no? Las situaciones culturales
que
ya generaron algún problema, pero se trata de respetarnos mutuamente, ¿no?
Es correcto.
Doctor, ¿y usted cree que hay disposición o habría disposición y condiciones para llevar a cabo un modelo de economía circular en el sector turismo en la región?
Sí, definitivamente sí. Los empresarios están muy interesados, y más sabiendo que tienen una deuda histórica con las poblaciones donde están, ¿no? Entonces, en este sentido, ellos quisieran realizarlo, inclusive si se gestiona desde el propio gobierno en sus tres órdenes, ya sea federal, estatal y local, municipal, pues obviamente los prestadores de servicios estarían interesados en participar.
Ah, pues muy, qué bueno, ojalá que podamos incorporar este modelo. Doctor, y imaginemos en un escenario pesimista donde no tengamos o no adoptemos este modelo de economía circular y sigamos con ese uso rápido de los recursos y los desechemos. ¿Qué nos esperaría? ¿Qué impactos podría haber en caso de no adoptar este modelo?
Pues es lo que ya sabemos, que vamos hacia el punto del no retorno. O sea, vamos hacia el punto del no retorno. Si no comenzamos, pues ya estamos viendo los efectos del calentamiento global, el cambio climático. O sea, todo esto viene a partir del consumo no la producción y consumo no responsable. No solamente de productos, sino de emisiones. Emisiones de dióxido de carbono, contaminación, etcétera. Entonces, en algún momento estaremos lamentando, o si lo alcanzamos a ver, pero estamos cerca del punto de no retorno, como todos los estudios y científicos nos lo han hecho saber.
Pues la constante de este programa, ¿no? La alarma y la necesidad urgente de estar constantemente realizando acciones preventivas y de mitigación, pues, de todos los impactos que estamos generando, ¿no?
Sí, y esto viene ya desde el 1992, en la primera cumbre, ¿no? O sea, piensa globalmente y actúa localmente, con pequeñas acciones. O sea, apaga la luz que no necesites, el aire acondicionado, utilízalo de manera adecuada, etcétera, ¿no?
Así es, doctor.
Pues, estimado auditorio, ya escuchamos todos los datos alarmantes, ya escuchamos la opinión de los expertos. Hagan acciones locales, acciones particulares, que esto puede ayudar mucho al escenario global y puede ayudarnos a revertir esta problemática y justamente el cambio climático, ¿no?
Y sobre todo, pues, recuerden que lo mejor es evitar la compra y consumo de objetos que no necesitamos. Pues agradecemos al doctor José Luis Cornejo por su participación aquí en cabina. Y, doctor, pues, esperamos verlo pronto de nuevo.
Claro que sí, y no mitiguemos ni nos adaptemos, sino que ya cuidemos a nuestro planeta, ¿no? Es el único que tenemos.
Pues agradecemos mucho la participación del doctor y de nuestra invitada Jessica. Y pues para finalizar este programa agradecemos a Jonathan Ríos en la operación, en redes sociales a Manuel Medina y Rubén Covarrubias, en producción general a José Gómez y por supuesto a la licenciada Susana Mendoza Carreño en la dirección general. Nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.